En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente. Renovación para el alma e inspiración para la vida.
Una jovencita cubana nos escribe desde su hogar en la ciudad de Holguín, provincia de Holguín, en la isla de Cuba. Entre otras cosas, esta señorita nos dice:
Les escribo para decirles que soy una fiel oyente de la emisora de Cabo Haitiano, en la cual sintonizo sus bonitos y variados programas, pues por primera vez oí su programa. Yo soy una joven cristiana, Dios les ayude a seguir predicando el Evangelio para que todo aquel que no lo conoce pueda conocerlo y también conocer a Jesús como su Salvador.
La carta de esta joven termina con la siguiente cita de las Sagradas Escrituras: Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
¡Qué triunfo para el Evangelio de Cristo! Aún la juventud encuentra satisfacción completa, respuesta a sus incógnitas y sentido vital en Cristo Jesús. ¡Qué terminación tan bella para una carta! Que el Señor nos dé la gracia de ser fieles, nosotros, a Él hasta la muerte.
Desde el principio del mundo el hombre ha buscado la paz, pero nunca ha dejado de prepararse para la guerra. Los pactos militares, como el del Atlántico Norte, el Pacto de Varsovia, la búsqueda de balance del poderío militar, son prueba de ello. El general Douglas MacArthur, al firmar la rendición del Japón, dijo: «Hemos tenido nuestra última oportunidad». Si ahora no construimos un sistema mejor y más equitativo, el Armagedón está a la puerta. El problema es básicamente teológico e involucra una renovación del espíritu y una mejora en el carácter humano. Tenemos que comenzar por el espíritu si queremos salvar la carne.
Su amigo y consejero, Mariano González, viene a nosotros con el mensaje de hoy. El mismo se titula
Un mundo hambriento. Durante el Congreso Internacional de Nutrición celebrado en San Diego, California, el doctor K. Sohyat Moko, rector de la Universidad de las Naciones Unidas, propuso la creación de un programa mundial de cupones para obtener alimentos a fin de asegurar la supervivencia de la gente pobre. En su ponencia, el doctor Sohyat Moko sugirió que los países industrializados financien el programa y superen para ese propósito los obstáculos políticos y de organización. Un plan mundial de alimentación financiado por todos los países industrializados, decía el doctor, tengan o no un exceso en su producción de alimentos, incluyendo a los miembros de la OPEP, podría proporcionar ayuda nutritiva a los más pobres a un costo factible. Resulta notable, y en muchos respectos admirable, la precisión profética con que Jesús, el Hijo de Dios, al descorrer el velo del futuro de la humanidad, declaró que el azote del hambre en diversos lugares de la tierra sería una de las características del angustioso tiempo en que vivimos, y sobre todo, una de las señales inequívocas del cercano fin de este mundo. En su célebre e inigualable sermón profético, hizo el Salvador la más clara y precisa descripción de nuestra época. A la pregunta de los discípulos acerca del tiempo exacto en que serían estas cosas, y cuál sería la señal de su segunda venida a la tierra y del fin del siglo, Jesús dijo, entre otras cosas, «Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Definitivamente, el hambre es un verdadero flagelo de la humanidad. Lo ha sido siempre, pero mucho más en nuestros tiempos, en que ha coincidido con una expansión demográfica sin paralelo en la historia. Cada año vienen al mundo millones de seres humanos, pero otros tantos millones perecen a causa del hambre y de la desnutrición. En la India, por solo citar una sola nación, cientos de miles mueren anualmente debido a las grandes hambrunas. En nuestros días, el mundo ha sido testigo casi impasible y, por tanto, culposo de la aniquilación por hambre de grandes núcleos humanos. Tal es la experiencia de pueblos como Camboya, Laos y otros del sudoeste asiático. En la América Latina, la historia no es en modo alguno distinta, aunque pudiera serlo en intensidad dramática. Pregúntese cuántos infelices mueren literalmente de hambre en Centroamérica, el área del Caribe, en la América del Sur. Aún en los países de Norteamérica mueren personas de hambre. Sí, amigo mío, el hambre es un hecho y una constante en la experiencia humana universal, un hecho real, demasiado real y visible, como para que se lo pueda poner en duda o se le reste su verdadera importancia y su gravedad. Pero hay otra hambre, no tan obvia, pero igualmente cierta, y muchísimo más grave y nociva, porque sus consecuencias son eternas. Se trata del hambre espiritual. Nada evidencia más la existencia y los estragos de esa hambre espiritual que la proliferación de mil y un cultos y las creencias que proliferan en nuestros campos y ciudades hoy día. A cada paso se topa usted con una nueva religión, con un novedoso culto y con el levantamiento de hombres y mujeres tan hábiles, pero tan peligrosos, como el famoso reverendo Jim Jones, de malhadada memoria, y tan sutiles y perversos como Simón el Mago de los tiempos apostólicos, que mantienen en suspenso la multitud y aún a gente culta y refinada, que ve en esos agentes del Averno nada más y nada menos que la manifestación misma del gran poder de Dios, como decían las gentes del Nuevo Testamento. Y sin embargo, amigo que me oye, la palabra de Cristo mantiene aún su vigencia y su pertinencia en esta época de confusión y enredo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dijo Jesús. Todavía hoy Jesús satisface el hambre espiritual de todo aquel que se allega a Él por la fe y que acepta su gracia redentora, manifestada en su muerte de la cruz. Muchos que carecen del pan cotidiano han satisfecho ya su hambre espiritual por la sencilla fe en Cristo Jesús. Otros que lo tienen todo, materialmente hablando, todavía perecen de hambre, aunque intentan saciarse con las algarrobas del sensualismo que el mundo les ofrece. Son verdaderos hijos pródigos, y como el pródigo de la historia evangélica, vegetan lejos de los cuidados del Padre Celestial y perecen de hambre en la apartada provincia del mundo. ¿A cuáles de estas clases de personas pertenece usted? ¿A los primeros, que han saciado su hambre en Cristo? o a los segundos, que viven sin Dios y sin esperanza. Sea lo que fuere, amigo radial, Jesús quiere que usted venga a Él, que usted coma del pan y beba del agua de la vida que sólo Él puede dar en abundancia, que deje en sus benditas manos las preocupaciones y zozobras de la vida material. Él ha prometido, y recuerde que Dios no falla, añadir lo que falta a su existencia terrenal y a suplir todo lo que usted necesita siempre y cuando usted busque el reino de Dios y su justicia primero. ¿Vendrá usted ahora al Salvador y le aceptará como tal en este mismo momento? Si así lo hace, no se arrepentirá usted jamás. Pero si no lo hace, tendrá toda una horrorosa eternidad para que le remuerda la conciencia por no haberlo hecho. Levántese, pues, ahora y muévase por fe hacia Cristo. ¿Cuán necesaria se hace hoy día la actitud humilde y dependiente que ora a Dios diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano? Esta oración es una loa a la confianza en la infinita bondad de Dios, quien provee para sus criaturas. El pan que Dios provee no es solamente para el estómago, Dios sabe proveer también para las hambres atroces del espíritu y del alma del hombre. Porque Dios sabe bien que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Señor, Dios Padre, en el nombre de tu bienamado Hijo, por favor, danos hoy nuestro pan cotidiano.
En esto pensad, ha sido ofrecido a ustedes una vez más con la ayuda de Dios. Hemos recibido numerosas cartas de nuestros amables oyentes y ahora quisiéramos saber que usted también es uno de ellos. Dirija su correspondencia a nuestro programa al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Escuche de nuevo nuestra audición y hasta entonces le decimos, cautive su mente en el pensamiento de estas cosas.